COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este 97.9 de FM, en el que te acompañaremos hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde para contarte lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero. Comenzamos. Hacemos el resumen de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas aquí en nuestro entorno, pero hoy nos vamos a detener precisamente en la inteligencia artificial, también en el blockchain o en la computación cuántica aplicada a las empresas. ¿Cómo les puede beneficiar? Y para ello contaremos con el relato de Fabricio Mancebo. Él es publicista y director de marca de una empresa alicantina de hilos sostenibles, que hoy ha estado en Ferrol ofreciendo un workshop para los alumnos del grado industrial de la moda y también para otros universitarios interesados. Además, también tendremos como protagonista al alcalde de Ares, al socialista Julio Iglesias, porque ayer definitivamente se firmó también con la Diputación de A Coruña, después de ese acuerdo con Aguas de Galicia, un protocolo que va a posibilitar financiar una parte de las obras de renovación del sistema de abastecimiento de agua que tantos problemas genera en este concello, sobre todo ahora, por ejemplo, que se acerca la Semana Santa o los meses estivales, cuando aumenta de manera considerable la población. Nos iremos también hasta Ucrania mediante esas imágenes de una exposición que el fotoperiodista Luis de Vega, bueno, pues ha inaugurado ayer aquí en Ferrol, concretamente en el Centro Cultural Torrente Ballester, gracias a la Fundación Anastasio de Gracia, con cuyo director general hablemos hoy, la Diputación de A Coruña o el Concello de Ferrol. Luis de Vega está en Ucrania desde los primeros compases, incluso antes de que estallase este conflicto de esta invasión rusa a Ucrania, y quiere mostrar sobre todo la cara de los civiles, cómo viven las personas como tú y como yo este conflicto y cómo intentan también seguir con sus vidas. Hoy hablaremos de ello. Y también nos iremos hasta Aspontes, porque allí una parte de la hostelería se ha sumado a una iniciativa a nivel global, Hostelería por el Clima, un proyecto que promueve la sostenibilidad y las acciones para la lucha contra el cambio climático dentro del sector hostelero a través de la aplicación de diferentes acciones o medidas que les permiten reducir la huella ambiental y contribuir a frenar el cambio climático. Pero también ellos, los mismos establecimientos, pueden ahorrar luz, agua, reducir residuos o incluso reciclar. Hoy nos lo va a contar una de estas asociadas, concretamente Maricruz Lois. Y esta misma mañana también el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha visitado el municipio de Ponte de Uma. Allí ha certificado que el plan de recuperación del Gobierno garantizará, dice, con 8,3 millones de euros la movilidad sostenible y segura de la ciudadanía al paso por ese puente sobre el río Eume. El delegado ha confirmado que la reforma de este puente medieval de la Nacional 651, que también es parte del camino inglés, incluirá la conservación patrimonial y su adaptación a los estándares de seguridad viaria. Bueno, un plan, allí también ha estado arropado de los alcaldes de Ponte de Eume, Bernardo Fernández, y de Cabanas, y Carlos Ladra, también estuvo María Rivas, y bueno, pues respecto al futuro más inmediato de este proyecto, dice que está aprobado y que ya ha incorporado las aportaciones de las administraciones locales y autonómicas. Bueno, se trata un poco de reestructurar este puente sobre el río Eume, que soporta en la actualidad un tráfico muy intenso, tanto rodado como peatonal. Es parte de ese itinerario del Camino Inglés a Santiago de Compostela y diariamente recorren este tramo, atención, 10.000 vehículos, que suben a 15.000 durante las épocas de verano. Una infraestructura que presenta varias problemáticas y para ello es necesario actuar. Se va a disponer de una nueva plataforma más ancha que la actual, que permita disponer de esas aceras más amplias y contar con un elemento de contención de vehículos, nueva iluminación y barandillas, además de un nuevo sistema de drenaje. Bueno, conoceremos también este proyecto gracias a las informaciones y las fotografías del futuro que nos han mandado y cómo podría quedar el día de mañana. Y también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y la responsable de turismo han visitado el inicio del Camino Inglés y han hecho declaraciones a los medios de comunicación, conjuntamente con el alcalde de Neda, el de Miño, la alcaldesa de Betanzos, el de Cabanas o el de Ponte de Hume, con motivo de la concesión de una subvención a estos 6 ayuntamientos para el desarrollo de la ruta jacobea en el marco del plan de recuperación. Y también en Cerrillo, la subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, está supervisando, conjuntamente con el alcalde, los proyectos que tiene en marcha el Gobierno municipal. Te recordamos también que los trabajadores de Navantia Ferrol aprobaron ayer un nuevo calendario de movilizaciones para reclamar avances en su convenio colectivo y también en el plan industrial, después de encerrarse en el edificio de la dirección. Critican al presidente del Gobierno por anunciar esas 1.500 plazas para Navantia sin comentar ninguno de los detalles. El primero de los paros ya será mañana jueves, en un acto interno de 2 horas, y el próximo martes, además de los días 12 y 13 de abril. Los paros irán acompañados de manifestaciones con salida del astillero, que se dirigirán a diferentes puntos. Y recordamos que la Xunta va a invertir 1,1 millones de euros en la adquisición de parcelas a propietarios particulares cuyas fincas se encuentran en alguno de los 5 municipios que forman el Parque Natural das Fragas de Oume. Así lo anunciaba ayer la conselleira Ángeles Vázquez durante una visita realizada a este punto, y además coincidía con el Día Internacional de los Bosques y con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de ese plan de gestión de usos y gestión de este enclave natural. La Xunta tiene localizadas casi 800 parcelas cuya compra se va a negociar con los respectivos propietarios. Os iremos contando otras noticias también en el ámbito laboral, pero de momento echamos un vistazo al tiempo que tenemos de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros en este segundo día de la primavera y una temperatura que asciende a los 16. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Moi bo día, hoxe prevese a chegada a Galicia dunha fronte fría pouco activa, traendo así un día de ceos moi nubrados a Ferrol, mesmo con algunha chuvia de carácter feble. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 17 graus, cun vento que seguirá de componente sur algo máis intenso durante a tarde e con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora aos datos del tráfico. Y aquí la buena noticia es que no tenemos que lamentar ningún accidente reseñable en las últimas horas. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Esta misma mañana en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol han tenido el honor de disfrutar, sobre todo los alumnos en ese grado en gestión industrial de la moda, pero también cualquier otro universitario que quiso participar, en un workshop que se tituló así: El futuro es hoy, inteligencia artificial, blockchain y computación cuántica en nuestras vidas. Lo ha impartido el director de marca en la empresa alicantina de hilos sostenibles y ecológicos, Belda Llorens, Fabricio Mancebo. Fabricio es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pero es que además también trabaja en esa innovación, tecnologías creativas, inteligencia artificial, sobre todo aplicada a las estrategias de negocio. Obtuvo diferentes premios a lo largo de su carrera también en creatividad y desarrollo de proyectos innovadores y hoy queremos saber un poquito más de todos estos asuntos. Fabricio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos un poco primeramente cuál ha sido el objetivo principal de este workshop que se ha celebrado esta mañana en Ferrol, como decíamos, dirigido a esos alumnos en el grado de gestión industrial de la moda. Cuéntanos.
Pues, a ver, el objetivo principal ha sido aunar toda esta parte tecnológica, ¿no? Como bien dice el título, de inteligencia artificial y ecosistemas blockchain y computación cuántica, que suena tan a veces abstracto y complejo, pues acercarlo de una manera más llana, ¿no? Y con aplicaciones reales para comprender cómo, aunque muchas cositas ya sabemos que las tenemos, como el tema de la voz a través de Siri, etcétera, y otras aplicaciones, pero hay millones o miles de aplicaciones que desconocemos, que están en nuestro día a día y que tienen que ver precisamente con estos análisis de datos, de cómo se están haciendo en este momento pues ciertas transacciones a nivel mundial o cómo, esto que suena también a veces tan científico, como la física cuántica, lo tenemos muy cerca, pues desde los láseres, el GPS que utilizamos a diario, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ha sido un poco el cómo ver también cara también a los alumnos en el, como dice, el futuro soy, ¿no? O sea, las aplicaciones que hay, las cientos de aplicaciones que hay ahora para desarrollar tu trabajo de una manera mucho más productiva que utilizan estas tres tecnologías de las que hablo. Uh-huh. Incluso hemos comentado en profundidad este nuevo GPT-4 en el que estamos ya, que es de OpenAI, que es asombroso, ¿no? O sea, la cantidad de información y la calidad que te da, ¿no? A nivel de contenido.
Fabricio, vamos a ir por partes, si te parece. Sí. Porque eso de la inteligencia artificial, bueno, es tremendamente amplio. Hay, digamos, controversia, ¿no?, en cómo se puede utilizar, pero ¿por qué la inteligencia artificial puede ser clave para una empresa? ¿O qué papel puede cumplir la inteligencia artificial en las empresas del futuro?
A ver, en este momento, como digo, incluso sin saberlo ya se está utilizando, pero es clave y, por supuesto, bien utilizado porque nos ayuda, en principio, si hablamos de empresas, a lo mejor en las que utilizan más temas de logística, producción, pues nos ayudan muchísimo a la hora de planificar, por ejemplo, en la cadena de suministro, de una manera mucho más ágil y eficiente, y a lo mejor tardaríamos X tiempo a nivel manual, y a través de estas herramientas nos facilita en muy poquito tiempo procesar mucha información para llegar a cumplir una tarea o darnos una proporcionarnos, ¿no?, una toma de decisión mucho más ágil. Pero es que se aplica a nivel comercial, o sea, se trabajan ya con herramientas como Salesforce que te ayuda también a hacer un seguimiento de los clientes mucho más efectivo que si tú tuvieras que estar anotándolo todo como hacíamos antes, enviando emails uno a uno manualmente. Entonces hay herramientas increíbles, uh-huh, que te hacen hacer el trabajo mucho mejor, ¿no? No te sustituyen, sino que te potencian.
Bueno, pues, ¿vale?, menos mal. O sea, esto es una tranquilidad.
Sí. O sea, es como todo, ¿no? Vamos a ver, se puede mal utilizar o bien utilizar, pero, uh-huh, eso no solo pasa con la tecnología, también, claro, pasa con muchísimas otras cosas,
claro que sí,
más normales, ¿no? Que si lo mal lo utilizas mal, pues bueno.
Seguimos, Fabricio. ¿El blockchain se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de manera que son casi imposibles de falsificar? ¿Esto también, sí, cómo se aplica? Ponos algunos ejemplos.
aplicados en la empresa?
Pues muy sencillo, el que yo tengo más cerca. Nosotros hemos aplicado que trabajamos en como has dicho, en hilos sostenibles, sí. ¿Vale? Nosotros hemos utilizado blockchain para hacer una trazabilidad desde que sale, por ejemplo, la fibra de X parte del mundo, por ejemplo, un algodón que viene de Australia, carbono positivo, tal, tal. Codificarlo, cuando llega a nuestra empresa, se verifica y se crea el hilo, ahí se certifica, así hasta que llega al tejedor o a la marca y al cliente final. Todo esto vamos a llamarlo que son como nodos, ¿vale? Entonces, todos estos datos quedan codificados, ¿vale?, en esta plataforma blockchain, que no se puede borrar, se certifica en el momento, o sea, creas una cadena, un circuito pues cerrado, en el que, como decimos, es, no se puede piratear, como si se puede hacer con un certificado manual, escrito a mano, mira, esto es esto, y luego no lo es, como está pasando con mucho algodón que hay en el mundo, que hay más del que realmente se puede conseguir, con lo cual muchísimo es falso. Entonces, se evita y se da una garantía de transparencia hacia el cliente final y el usuario, que puede ver desde dónde viene la fibra hasta la prenda donde se ha fabricado, incluso saber si ha consumido más o menos agua, más CO2 o no. O sea, estamos hablando de herramientas que, bien utilizadas, ayudan a la transparencia y a la honestidad de las empresas. Con lo cual, ese es un caso, por ejemplo, de aplicación blockchain.
¿Y la física cuántica, sí. ¿Dónde se aplica? ¿Cómo podemos poner también un ejemplo a nuestros oyentes para que lo entiendan?
Mira, la física cuántica se basa, por supuesto, en una serie de leyes, ¿no? Entonces, estas leyes y esa manipulación, ¿no?, de esas cositas tan pequeñitas como son las partículas, ¿no?, se utilizan en elementos como el láser, que estamos hartos de ver desde hace años, en un TAC, por ejemplo, se utiliza la física cuántica, los nuevos ordenadores cuánticos precisamente utilizan todas estas fórmulas para ser capaces, que aunque está todavía haciéndose, llegará en unos años, pero a procesar información tan rápido que viene aplicado, por ejemplo, en salud, en cuestión de días podremos tener nuevas fórmulas para curas de enfermedades o incluso análisis rapidísimos de previsiones de si puedes o no puedes tener cáncer, etcétera, ¿no? Entonces lo tenemos en el día a día, o sea, los relojes atómicos, que suena muy así, pues también, como digo, en los GPS. Los GPS los usamos como aves, como si lo íbamos en el móvil. Eso está hecho a partir de la física cuántica, ¿no? Entonces parecen cosas que, muy, como digo, poco lejanas, pero que lo tenemos en nuestro día a día.
Fabricio, para finalizar, tú has trabajado con diferentes marcas como Warner, Levy, Rivera Salud, El Pozo, bueno, pues infinitas empresas que han solicitado también un poco, bueno, pues puesto ayuda, además de esta conferencia, este workshop que has ofrecido hoy en Ferrol. ¿Cómo se pueden formar los alumnos, los empresarios o los emprendedores en este tipo de temas para estar al día?
¿Cómo se pueden informar? Bueno,
pues, no, formar.
Sí, formar. Pues, a ver, yo pongo mi ejemplo. Yo soy publicista, o sea, yo no tengo nada que ver, en principio, ¿no?, con tecnología y todo un poco de lo que estoy hablando, pero la formación en esto es necesaria. Pues yo me preocupé en su momento, pues, de hacer ciertos programas de inteligencia artificial. No a nivel informático, yo no sé hacer un algoritmo, no es lo mío, pero sí que sé cómo aplicar lo que es la ventaja, ¿no?, que creo que a día de hoy los alumnos deben conocer, ¿no?, el saber cómo en su día a día, en su trabajo, pues pueden tirar de ciertas tecnologías para potenciar, como digo, sus estrategias o su trabajo diario, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, pues bueno, pues, no sé si te refieres a lo mejor ¿en qué universidades o qué?
Ellos pueden ir brujuleando, y gracias también a conferencias como la de hoy pueden, pues, ir conociendo un poquito más sobre estas diferentes aplicaciones que nos has explicado perfectamente. Fabricio Mancebo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Let me show you something. You are...
Y a ti que te incorporas ahora a la sintonía también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media, te damos la bienvenida a este espacio, a este mediodía Cope Ferrol. Repasamos ahora los titulares informativos más destacados de esta jornada, día miércoles 22 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada en la que se ha anunciado esa reforma, esa ampliación, quizás y rehabilitación del puente que une Cabanas con Pontedeume y que nos dicen que al día está soportando el paso diario de 10.000 vehículos. Y también hay novedades en cuanto a esa ruta del Camino Inglés que parte de Ferrol. Nos la cuenta nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues si te parece, comenzamos por, en este caso, la noticia de que ha adelantado el delegado del Gobierno, José Miñones, que adelantó que se van a invertir hasta 8,3 millones de euros para rehabilitar el puente que une precisamente los dos municipios de Pontedeume y Cabanas, concretamente ese puente de la Nacional 651, un puente que ya tiene muchos años y ahora se van a realizar pues obras en ese puente, sobre todo también para facilitar el tránsito del Camino Inglés. Un José Miñones que estuvo esta mañana acompañado por los regidores tanto de Pontedeume, Bernardo Fernández, como de Cabanas, Carlos Ladra, con la presentación de este proyecto para poder realizarlo en los próximos meses, en los próximos años, y donde también estuvo la subdelegada del Gobierno, María Rivas. Eso es lo que se refiere a esta obra. También, por otra parte, esta mañana los alcaldes y representantes de seis municipios que precisamente son por donde discurre el Camino Inglés, concretamente los municipios de Ferrol, Neda, Pontedeume, Cabanas, Miño y Betanzos, pues han dado a conocer también una ayuda de casi 1 millón de euros por parte del Gobierno Central, precisamente para digitalizar o llevar a cabo para poder implementar en el Camino Inglés diferentes iniciativas, sobre todo de digitalización. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, aseguró que, por ejemplo, en el caso de Ferrol se va a tratar de mejorar la oficina del peregrino en la zona de Curuxeiras, en el kilómetro cero de este Camino Inglés, y también, por ejemplo, desarrollar una app para el ámbito familiar, porque decía Ángel Mato que también otro de los objetivos con este proyecto es que no solamente se realice ese camino por parte de personas de forma individual, sino que incluso a nivel familiar. Cada ayuntamiento pues va a disponer de unos fondos para poder realizar aquellas iniciativas, sobre todo, como decíamos, que buscan digitalizar, promover y promocionar el Camino Inglés. Y a Ángel Mato le preguntábamos precisamente que hay dos ayuntamientos de nuestra comarca, como son Narón y Fene, que no aparecen dentro de estas ayudas. Decía Ángel Mato que, bueno, que había sido un proyecto conjunto de los regidores de estos seis municipios y, curiosamente, todos ellos son del Partido Socialista. No hay, en este caso, Narón, Terra Galega, y al mismo tiempo Bénega, no hay ningún municipio que no sea precisamente del PSOE. Precisamente en esa presentación también estaba, por ejemplo, el alcalde de Neda, Ángel Alvariño, al cual le preguntaban si era necesario ampliar ese albergue de peregrinos de Neda. Decía que ahora mismo se están ocupando todas las plazas. Agradecía también la colaboración de la Xunta, porque este albergue recientemente ha sido restaurado, pero decía que tal vez sí, que había que ya plantearse incluso ir a más plazas. Por cierto, Ángel Mato recordaba que el Camino Inglés fue en el pasado año el tercer camino que más peregrinos registró. Ocupa la tercera posición este Camino Inglés que parte desde aquí, desde Ferrol, y que discurre por hasta cinco municipios de nuestra comarca, como son Ferrol, Narón, Fene, Cabanas y también Pontedeume. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, pues también estamos pendientes en este caso de otros asuntos. Por ejemplo, en el ámbito del transporte ha sido convocada una huelga ya a partir del día 31 de este mes, el último día del mes, por parte de los conductores de los transportes que realizan las diferentes rutas. Es una convocatoria que ha realizado por el momento el sindicato CIGA, pero se estima que puede ser también secundada por otras formaciones sindicales. Y también con respecto a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues todavía sigue patente esa petición de la alcalde de Ferrol, Ángel Mato, para que el estadio de Amalata pase a denominarse Isidro Silveira. También ayer teníamos, por ejemplo, en el ámbito de laboral, también una concentración de los trabajadores de Correos ante la oficina principal que tienen en Narón, y además reclaman una aprobación en el pleno de una declaración institucional de apoyo, porque sobre todo piden que se aumente el número de trabajadores. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estos y otros que vayan llegando a la redacción también de esta emisora, aquí ubicada en la Plaza de España, a las 2:20 en el 97.9 de FM. También escucharemos las voces de los protagonistas. COPE Ferrol Necrológica, el señor don Amable González Orjales falleció a los 64 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Jonathan González Pérez, sus padres Antonio y Benigna, hermanos Belén, María del Mar, Roberto y Lolo, hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 4:30, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Mera, en Ortigueira. El funeral tendrá lugar a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. El contenido del programa deportivo de hoy, a partir de las 3:30, nos lo resume ahora en titulares nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues escucharemos hoy a uno de los capitanes del Racing, Álex López, que va a comparecer en unos minutos, está compareciendo ahora mismo, después de la sesión de entrenamiento que hoy el equipo ferrolano ha realizado en el campo de Río Seco. Destacar que, bueno, pues están con mucha moral después de esas jornadas sin perder, van a visitar a un rival directo y sabe que si ganan, pues abrirían una brecha considerable sobre el sexto puesto y casi, salvo una debacle en las últimas jornadas, pues sería acercar al Racing ya definitivamente como mínimo a disputar la promoción de ascenso a segunda división. Veremos a ver si se van recuperando los jugadores. John García ya entrena, Tomás Burdal, y esperemos que poco a poco, porque el otro día ya reaparecía unos minutos Bryce Martínez, se vaya vaciando la enfermería del Racing y Cristóbal Parralo pueda disponer de más opciones a la hora de confeccionar el once inicial y de realizar las sustituciones a lo largo de la contienda, en un partido donde va a tener alguna presencia de aficionados el equipo ferrolano, con la peña madrileña castiza, también la peña San Juan y la peña de Tapas desplazan alguna gente a ese enfrentamiento y por lo tanto no va a estar solo, y se calcula que pues cerca de 50 personas del Racing van a estar allí en Córdoba animando al equipo. También destacar pues que continúa hoy esa venta de localidades para el partido tan importante que el Baxi Ferrol juega el sábado a las 5 en Amalata, en la que si gana ascendería a la máxima categoría del baloncesto femenino español. El Sernova Renovable Realcano es su rival y está entrenando con intensidad el equipo Lino López para preparar bien ese enfrentamiento y poder darle una alegría a sus aficionados. Ya saben que las entradas cuestan solo 5 euros para los mayores de edad, 2 euros para los menores, y que bueno, pues están a la venta ahí en Araúsa, en el cantón de Molins 6-7, y desde esta mañana también se une Waves en la calle Real 128, en horario de comercio, pues también se pueden retirar las localidades para poder asistir a esa confrontación. El club confía en superar los 2.500 aficionados, con lo que se batiría un récord de asistencia a un partido de Liga Challenger que está fijado en 2.470, cuando esa temporada el equipo ferrolano visitó Badalona para medirse al Juventud. Destacar que también va a estar con nosotros hoy el técnico del Galicia Mugardos Estili para analizar la jornada del pasado fin de semana, donde perdió su equipo y empató el Aspontes, un Aspontes que sigue en complicaciones porque está en descenso directo y hay que tener en cuenta que va a haber ahí arrastres de la tercera, con lo que necesita reaccionar en la recta final del campeonato para no verse involucrado en el descenso a la primera Galicia. Y también pues vamos a hablar de Oparrulo, de esa última hora en la preparación de ese enfrentamiento que el próximo sábado a las 8 de la tarde va a jugar en el pabellón de Amalata una nueva jornada ante el Bisontes Castellón. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Galicia.
Gracias, Andy. Te esperamos a las 3:30 aquí en esta misma sintonía. Te cuento también, antes de finalizar, que el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol hoy acogerá a partir de las 7 una conferencia que abordará la evolución del papel de la mujer en el mar a lo largo de la historia. De ello hablarán Bartolomé Cánovas y Raúl Villa, autores de ese libro, La Mujer en el Mar, historias de sueños cumplidos. Además, también mañana en el Ayuntamiento de Narón, el Pazo de la Cultura, a las 8:30, concierto con motivo del Día Europeo de la Música Antigua. Lleva por título Vens, Venas, Mayo, un proyecto bueno, pues sí, que podremos disfrutar en la jornada de mañana con entrada gratuita. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a la 1:20. pues retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En el 97.9 de FM, en los próximos minutos, desde ya, comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, decano, en la radio de nuestra comunidad. Puedes aprovechar para llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105, para contarnos los temas que te preocupan, tus opiniones, tus dudas, tus quejas, tus sugerencias. También lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp ciudadano, que tenemos también a tu disposición en el 687-968291, escribiéndonos un mensaje de texto al WhatsApp 687-968291. Hoy hemos hablado de inteligencia artificial, que bien aplicada, bueno, pues puede suponer una ventaja para las empresas, como nos contaba Fabricio Mancebo, uno de los ponentes esta misma mañana en una conferencia aquí en el campus de Ferrol, pero bueno, pues mal utilizada también presenta numerosos problemas morales. ¿Qué opináis vosotros sobre esto, sobre la inteligencia artificial? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis qué aplicaciones se puede tener? ¿Tenéis miedo de cómo nos pueda afectar o no en el futuro? ¿O por el contrario pensáis que supone una oportunidad? Nos lo podéis contar. 981-33-3105. Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se va? Estuve mirando en la televisión la moción de censura. A mí me parecía un circo la cabra y la silla. Antiguamente se ponía ahí en la Plaza de España. Lo malo es que pagamos todo, las dietas, los sueldos, a lucirse de peinadito y de besitos. Ya está bien de tomar el pelo al pueblo, señores. A trabajar, hombre, a trabajar. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta opinión de este oyente sobre esa moción de censura que presentaba Vox, que, bueno, pues ya desde un primer momento se sabía que no iba a salir porque no tenía y no contaba con los apoyos necesarios. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Nos dice un oyente, vamos a ver, sí, un mensaje nos quedó en el tintero desde ayer, dice: la verdad es que yo fui 3 veces de urgencia al Marcide. Con gritos de dolor me mandaron para casa con diagnóstico de gas y al cabo de 2 meses volví muriéndome a gritos de dolor y juré no salir del centro sin que me diagnosticasen lo malo que sabía que tenía. Tras pasar el día en el pasillo, bueno, pues ayer esta mujer diagnosticada finalmente de un cáncer, bueno, pues nos mandaba también pues un enlace para conocer un poco su historia después de tantos días de incertidumbre. Y también nos escriben y nos dicen lo siguiente. Ahora, una pregunta para el concello. ¿Es legal tener los coches apilados en el Sánchez Aguilera sin darlos de baja años y años y sus dueños pagando el rodaje? Bueno, pues no sabemos si esta es una de las circunstancias que se da en este lugar con esos coches que ya están siendo retirados, eso sí, por un desguace, para poder dejar la parcela lo más limpia posible, pero se pregunta este hombre si es legal tenerlos apilados en este lugar sin haberlos dado de baja durante años y años y sus dueños que seguían pagando el rodaje. Bueno, pues ahí queda esa pregunta en el aire de momento. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenos días. A ver si puedo saber el santo de Julia. Muchas gracias.
Vale, pues nos lo apuntamos, el santo de Julia, para nuestro experto en santorales, a ver si nos puede dar estos datos. Estamos en Usted Dirá y nos puedes llamar al 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Damos paso a otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, por favor, ¿me podríais decir a qué hora es la misa el domingo en Chamorro?
Vale, pues cuando tengamos
a ver
ese
si
dato.
Sabéis algo.
Vale, pues cuando tengamos ese dato lo facilitamos, ¿vale?
Vale, mira,
muchísimas gracias.
Mujer, sí. La moción de censura, pero que presentan un señor tan mayor, por favor. Desde luego nos están tomando el pelo, porque hacen. Yo no sé a qué gobierno ni cómo estamos. Vale. Gracias.
De acuerdo, muchísimas saludos. Gracias. Saludos. Saludos. Y me voy hasta el WhatsApp para leer una opinión también sobre, bueno, pues esta moción de censura. Leo prácticamente literalmente, dice: lo de ayer del Congreso fue esperpéntico. Vox y su machosterona saldrán ciertamente perjudicados. La intervención de Podemos me resultó sin mensaje. Los interesados todos, los Bildus, Bloque, RC y demás familia, advirtiendo a Sánchez y a algunos como Rufián, humillando a Tamames. Cuando este último falte, se arrepentirá. Y la estrella del partido fue nuestra Yoli, que utilizó el tiempo de descuento concedido interesadamente para presentar en un discurso innecesario de más de una hora, bueno, pues primero respetando al viejo profesor para darle una vareada, dice, para su suma, de la que también se arrepentirá cuando el artista invitado fallezca. Hoy lo mejor sería que la cuquita de Feijóo pasara de puntillas por el foro y se bajara del atril en 5 minutos. Así Feijóo ganaría el partido sin siquiera hacer el saque. En fin, la hoguera de las vanidades, dice, es la vida misma. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, mi sugerencia o queja es más que nada porque el día, ahora vamos a tener las elecciones. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Todos los políticos de todos los partidos, me pregunto en qué mundo viven. ¿No sería mejor que se unieran entre todos o por lo menos guardar sus diferencias y tratar de acercar todos para hacer la unión y levantar este país que se va, perdonando la expresión, a la puta mierda? Yo creo que tenían que hacer un poquito de reflexión, de sentarse, y no de que aquí estoy yo, gallito de turno, o estoy, vale, porque quiero seguir en esa silla. No, señores, unámonos para levantar este país que lo estamos dejando caer. Estamos perdiendo todos los derechos que nuestros abuelos, nuestros padres, lucharon con uñas y dientes para conseguir. En el tema de mujer, en el tema de sanidad, en el tema de educación, que son los principales, y no en el tema de armamento, en el tema de, bueno, de tonterías que se oyen por ahí, que dices tú, pero ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? ¿Esto qué pasa? ¿Es que cara a la galería somos todos lo que todo el mundo dice? ¿España el país de pandereta? No, señores, ya está bien. ¿Qué está bien de tanto cachondeo? Hagan algo productivo y no solamente por su bolsillo o por esa poltrona que debe de tener calefacción, porque la verdad es que ni uno se levanta de esa silla.
De acuerdo. Gracias, muy buenas tardes y gracias por esta opinión. Bueno, a los que nos preguntaban la misa de Chamorro, ya tenemos ese dato. A partir del día 26, esta capilla de carácter privado abrirá de 11 de la mañana a 7 de la tarde, de miércoles a domingo. Y la misa tendrá lugar el sábado 25 de marzo a partir de la 1 de la tarde. Misa sábado 25 de marzo a partir de la 1. Nueva llamada, buenas tardes.
El nombre de Julia se celebra el 22 de mayo.
Vale. Julia, onomástica, 22 de mayo. Gracias. Saludos. Y me voy al WhatsApp, dice un oyente, a ver si se pasan por la calle Carlos III a poner unas multas a los que dejan los coches encima de la acera para meterse al bar. Y no es uno, son muchos. Un día sí y otro también. Dice otro oyente, a todas las personas que preguntan por los santos, si tienen familiares, que miren Google, que lo miren. Allí está, todos los santorales del día. Bueno, y también tenemos aquí en COPE nuestro experto en santorales, claro que sí. Dice otro oyente también, no hay bastantes médicos en el hospital Arquitecto Marcide. Estamos muy abandonados y se llama atención al paciente continuamente y no lo soluciona. Ahí queda también esa queja reflejada. Y dice esta mujer, no sé a quién se refiere exactamente, pero pone un oyente. Esta mujer vive en el país de las maravillas. Eso es imposible. No sé exactamente a qué llamada o a qué referencia se quiere referir. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Mire, era para dar una protesta, como está la Plaza de España. Y viene la Semana Santa, el alcalde cerró y los prolongaron de la Plaza de España. No les da vergüenza de tener una Plaza de España como una selva. Eso parece una selva, no parece la Plaza de España. Que la limpien, que eso como está, hay que mirarlo.
De acuerdo.
Vale, buenas tardes.
Muchísimas gracias también por esta llamada. Es la 1:30 de la tarde. Hasta las 2 seguiremos en directo en el 97.9 de FM con más contenidos. Hablaremos con hosteleros de Aspontes que intentan, bueno, pues ser más sostenibles y ahorrar también para dejar menos impacto ambiental en nuestro planeta. Hablaremos de una exposición sobre Ucrania de un reconocido y prestigioso fotoperiodista de nuestro país y también nos acompañará en los últimos compases el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias Redondo, para hablar, entre otras cosas, de ese convenio que va a permitir mejorar el abastecimiento de agua en este concello. En el 97.9 de FM y hasta las 2 toda esta información. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Pongamos que hablo de Madrid. Mediodía. La
palabra Cristo. COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la banda sonora de tanto repetir.
Os hago una pregunta, también en los próximos minutos. ¿Cómo se podría conseguir que los diferentes locales de hostelería fuesen establecimientos más sostenibles? ¿Cómo podrían reducir su impacto ambiental y contribuir de esta manera a frenar el cambio climático? Bueno, pues eso es lo que se están preguntando también alrededor de 21 propietarios de establecimientos ponteses que se han adherido a la iniciativa Hostelería por el Clima. Esta iniciativa nace en el año 2017 tras el llamamiento mundial del Acuerdo de París para adoptar medidas que contribuyan a frenar esa emergencia climática. Es una plataforma que aúna a una comunidad de establecimientos que han decidido comprometerse con la sociedad. En Aspontes, lo dicho, ya son 21 los establecimientos adheridos a esta iniciativa y vamos a charlar con una de ellas, con una de las portavoces también. Ella es Maricruz Lois, propietaria del restaurante de La Pícola en este municipio de Aspontes. Maricruz, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sois establecimientos ya adheridos a esa asociación de comerciantes, hosteleros y empresarios de Aspontes, COEMPO, pero que ahora dais un pasito más allá para poder promover esta lucha contra el cambio climático. ¿Por qué decidisteis tomar esta acción? ¿Por qué decidisteis dar este paso? ¿Y cuáles son las primeras medidas que estáis adoptando para reducir, bueno, pues eso, el impacto sobre lo que está sucediendo a nivel contaminación en todo el mundo?
Bueno, es algo que decidimos porque al final el cambio climático es algo que estamos notando día a día en los cambios de en el aumento de temperatura, en cómo son las lluvias, bueno, lo vemos día a día. Entonces es algo que nos preocupa a todos y que tenemos que, bueno, pues intentar ponerle solución dentro de lo que nosotros podemos hacer, que somos un grano muy pequeñito. Pero es verdad que somos unos grandes consumidores de electricidad, de energía. Entonces, pues deberíamos de empezar nosotros. Realmente me preguntabas cómo lo hacemos. Son cosas que sabemos hacer todos y que todos que tenemos en mente, pero que al final pues nos olvidamos. Hay cosas tan sencillas como apagar el stand-by de los electrodomésticos o simplemente en la colocación de los electrodomésticos en casa, en nuestro caso en las cocinas. Pues no poner un electrodoméstico que emita calor con uno que, por ejemplo, fabrique hielo. Eso nos lleva a consumir mucha más energía y al final pues es un desperdicio, porque tampoco lo estamos haciendo bien. Entonces son pequeños cambios que tenemos que hacer nosotros para conseguir, bueno, pues al final bajar un 30% la factura de la luz, que es mucho, y después pues que el clima podamos mantenerlo y tener un mundo más saludable para todos, que al final es dinero, es salud y y es importante para todos.
Bueno, de esta manera se reduce el impacto ambiental de vuestros negocios al mismo tiempo que estáis reduciendo, bueno, pues vuestras facturas, ¿no? En diferentes importes, me imagino, que no solo será en las facturas de la luz, que, bueno, todos sabemos lo que han crecido en los últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo os guiáis? O sea, hay diferentes acciones que son el punto de partida, ¿no?, para promover esta lucha contra el cambio climático y a las que os adherís estos establecimientos, pero ¿cuál es la guía que seguís y cómo os ponéis en contacto también con esta hostelería por el clima? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Bueno, realmente es algo que nos ha venido a través del ayuntamiento y que nos ha parecido bien, pues seguir estas directrices que nos están dando, que al final es lo que te decía antes, son consejos que todos conocemos, pero que al final, bueno, pues nos olvidamos de llevarlo a la práctica. Y luego mucho es el boca a boca entre nosotros. Pues yo he puesto este electrodoméstico que consume menos, que, bueno, que da mejores resultados, que al principio a lo mejor son un poquito más caros y nos parece que, bueno, que no es interesante, pero al final si ves lo que reduces en consumo y los beneficios que te da, pues sí es interesante. Entonces muchas veces es también el boca a boca entre nosotros. Pues a mí este electrodoméstico me va bien, pues a mí esto me va mejor. Bueno, pues vamos compartiendo también entre nosotros nuestras experiencias con nuestra forma de trabajar.
Maricruz, me imagino que no solo será ese impacto relacionado con los electrodomésticos de bajo consumo, sino que tendréis también otras acciones que quizás implican de alguna manera a vuestros clientes también o les afectan de alguna manera.
Bueno, hay algunas como los cambios de temperatura en los establecimientos, que ahora realmente no ponemos. Antes tú entrabas en verano en un local y tenías una temperatura como muy fresquita y en invierno una como muy calurosa, pues ahora intentamos ser un poco más acordes con el exterior. Hay muchas cosas que a ellos les pueden afectar, incluso pues a lo mejor les secas las manos, que el secador no sea un secador caliente, que sea un secador de manos frío, que nos hace el mismo efecto y que al final al clima le viene, pues es mejor utilizar esto. Luego, pues, no sé, son pequeñas cosas como
utilizar. En cuanto a los envases, por ejemplo, en la hostelería consumís muchísimos envases, ¿no? Muchísimas sí. Botellas y envases de cualquier tipo de producto. Incluso también se tira mucha comida, se me estaba ocurriendo, ¿no? La que nos sobra cuando nos sentamos a la mesa. ¿Esto cómo se recicla?
Bueno, es verdad que tenemos contenedores separados para, bueno, pues para el aceite, para la comida, para los plásticos y demás. Y luego es verdad que intentamos ser más sostenibles en cuanto a que la mayoría de los envases no sean desechables, que pues, intentar no utilizar la botella de agua de plástico y utilizar la de cristal que se recicla, que al final se vuelve a utilizar, tiene un doble uso. Intentamos que no todo sea de usar y tirar, que las cosas no tengan un solo uso. Tenemos que aprender a darle más usos.
Pues Maricruz, 21 establecimientos están adheridos hasta el momento. ¿Está generando interés esta iniciativa entre el sector en Aspontes?
Sí, hay gente que se preocupa, claro, que nos consulta por lo que estamos haciendo, cómo lo estamos llevando a cabo y demás. Sí hay gente que, los menos, pero sí hay gente que se interesa por el tema.
Bueno, pues recordamos que este proyecto, Hostelería por el Clima, ya ha desarrollado alrededor de 52.000 acciones por el clima y aúna un total de 3.500 establecimientos desde hace 5 años. Maricruz Lois, propietaria de este restaurante en Aspontes, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Es un monte madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro y carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, abrimos una cortinilla, abrimos una nueva sección y vamos a hablar de cultura, porque precisamente en la jornada de ayer se inauguró aquí en Ferrol, en el Centro Cultural Torrente Ballester, una muestra de fotografía que está recorriendo numerosas ciudades de nuestro país y que recopila decenas de fotografías que retratan la cara más humana de las desoladoras consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. La exposición lleva por título Ucrania, la guerra de los civiles, y está firmada por el fotógrafo Luis de Vega. Lleva más de 25 años trabajando como periodista y fotógrafo en 30 países y actualmente, bueno, pues está en Ucrania cubriendo este conflicto. Vamos a charlar a continuación con Pedro Luis Sojas. Él es director general de la Fundación Anastasio de Gracia, gracias a la cual y a la colaboración también de la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol tenemos esta muestra aquí en la ciudad departamental. Pedro Luis Sojas, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
Cuéntanos un poco lo que nos vamos a encontrar una vez traspasemos esas puertas al Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol y nos encontremos con estas fotografías de Luis de Vega.
Bueno, pues lo que van a poder ver todos los ferrolanos que se acerquen a verlo, pues es algo que creíamos ya que no íbamos a ver los europeos, que no íbamos a ver los españoles, ¿no? Que es la crueldad de una guerra en Europa o en las puertas de Europa, ¿no? Entonces, Luis de Vega lo que ha hecho a través de esta exposición, desde las imágenes de su trabajo, ¿no? Porque él es corresponsal allí en Ucrania, del periódico El País, pues lo que ha hecho es trasladarnos una visión humana del día a día de los ciudadanos, de los civiles, por eso se llama la guerra de los civiles, de lo duro que es, ¿no? Lo tremendo que es esta tragedia y cómo los ciudadanos y las ciudadanas ucranianos se dan cuenta que tienen que continuar con sus vidas, que la guerra no paraliza incluso sus vidas y tiene que continuar con el día a día. Entonces es una muestra de imágenes de la real, de la realidad que se vive allí, donde podemos ver desde pues, imágenes muy duras a imágenes que te transmiten pues eso de que la vida sigue, ¿no? Pues de una boda, de cómo los niños siguen jugando rodeados por el desastre de la guerra, familias cuidando a sus enfermos, cómo se preocupaban de las mascotas que quedaban abandonadas en las ciudades, no sé, una realidad, una visión muy real de lo que es una tragedia de este calibre en Ucrania, como es la guerra que está ocurriendo ahí por la invasión sin ningún sentido de Rusia.
Pedro, ¿cómo os ponéis en contacto con Luis de Vega? ¿O cómo Luis de Vega se pone en contacto con vosotros y decidís montar esta exposición, como decimos, itinerante por diferentes ciudades de nuestro país? ¿Y qué es exactamente lo que se quiere contar o qué perspectiva también se pretende dar desde un primer momento? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta exposición y cómo surge la idea y la colaboración?
Bueno, pues la idea surge pues como surgen a veces las cosas, ¿no? Por uno de los técnicos que trabaja en nuestra fundación, que a su vez está colaborando con la Universidad Rey Juan Carlos I, porque el comisario de la exposición es el profesor de la Universidad Juan Carlos I de Bellas Artes, Miguel Monita, y entonces ellos conocen a Luis de Vega de otras circunstancias. Entonces cuando Luis de Vega, que es de los primeros reporteros, de los primeros periodistas que está en Ucrania, porque él tuvo, iba a decir la fortuna, no sé si se puede denominar así, pero sí, la casualidad de que él llegó a Ucrania, a Kiev, el día antes de empezar los bombardeos de Putin, de Rusia sobre Ucrania, porque él fue mandado allí para analizar la situación, pero él en ningún caso se esperaba que ese día empezara los bombardeos.
Sí, bueno, pocas horas antes de que Putin ordenase a las tropas ocupar el país.
Literal, él iba para cubrir, pues bueno, la situación, la tensión que se vivía allí, pero claro, nadie sabíamos que ese mismo día, o 24 horas después, iba a producirse. Entonces, por ese contacto, pues estuvimos viendo, Luis de Vega se ha caracterizado siempre por esa visión humanista, ¿no?, de trasladar la realidad, de la cercanía de en las fotografías y en sus crónicas de lo que están sufriendo las personas que están viviendo allí en este momento, ¿no? Pues desde el éxodo que hubo de las ciudades, por supuesto, pues la tragedia, ¿no?, de los muertos y lo que está ocurriendo, los crímenes contra la humanidad que está viendo allí, pues él ha estado en las ciudades donde se han encontrado las fosas comunes. Bueno, pues la exposición lo que hace es llevarnos por esa realidad, ¿no? Desde que empiezan los bombardeos, empieza el éxodo, empiezan a encontrar las primeras fosas comunes, nos lleva también a la realidad que comentaba antes, de ver el día a día de las personas que pues que se han tenido que quedar en las ciudades y tienen que seguir viviendo allí con la guerra y bueno, pues hasta llegar a las situaciones dantescas de pues de entierro de muertos y de todo lo que está. Entonces es una visión muy real de lo que para que veamos con una visión que es muy parecida a la nuestra, porque Ucrania es un país que claro, tú ves y los coches, las ciudades, los colegios, las vidas de las personas, cómo viste las personas, etcétera, es muy parecido a cómo podíamos estar aquí o cómo podemos estar aquí en España o cualquier otro país europeo. Entonces es una visión mucho más real, no es una guerra que por desgracia también ocurre en otros países, en otros continentes, donde, bueno, pues lo que está pasando en África tantos años o en Latinoamérica o en otros sitios donde pues las características de las personas, de las ciudades, parece que nos piden un poco lejos o que no vemos la misma.
Sí, pero Pedro, yo creo que también, por lo que he visto y lo que he leído, son imágenes en las que ponen también al espectador enfrente de esa fotografía, haciendo que reflexionemos y que nos podamos poner incluso en la piel de esas personas.
Eso es lo que trataba de explicarte, ¿no? Que lo ves con tanta. Es que parece una ciudad española perfectamente, porque los ciudadanos es que van vestidos iguales que nosotros, ven los edificios que son muy parecidos. Es decir, es una realidad que es que podríamos ser nosotros, ¿no? Es que esa ciudad tú la ves y dices, es que podría ser aquí mismo cualquier ciudad española o europea, ¿no? Entonces nos pone ante la cruda realidad de lo que era un país que más o menos funcionaba, con sus carencias como pueden tener otros, pero que era un país que funcionaba normalmente y que ahora está viviendo esta terrible tragedia, repito, que es la guerra, ¿no? Y los bombardeos de Rusia.
Bueno, yo es que admiro tanto a los fotoperiodistas, a esos compañeros que se van directamente a estos conflictos y son capaces de transmitirnos con tanta claridad, ¿no? En principio, porque después, bueno, pues los conflictos internos, ¿no? Y las vivencias. Bueno, pero es
poner en
valor
lo que hacen los periodistas, lo que hacen esos compañeros vuestros que van a estos sitios. Ayer mismo, la intención era, teníamos conexión para haber conectado por Zoom vía internet con Luis durante la apertura de la exposición, pero por desgracia estaba tan cerca del frente que por seguridad no dejaron conectarse vía satélite. Y no pudo entrar hasta justo cuando acabamos el acto de apertura con el presidente de la Diputación, el alcalde y la Corporación Municipal, a los que toca agradecer de veras a toda la Corporación Municipal del Ferrol y al presidente de la Diputación que hayamos podido llevar esta exposición. Pues hasta que no pudo entrar y entró justamente después, ¿no? Nos llamó, se conectó, pero ya había pasado el acto de apertura, pero hasta ese extremo, ¿no? De que él estaba ayer en la zona donde se están produciendo los combates, que son, si cabe, todavía más duros en este momento, porque ahora ya no hay información veraz de lo que está pasando, de los muertos diarios que están teniendo ambos bandos. Bueno, la verdad es que la situación, lejos de mejorar, por desgracia, no está mejorando en Ucrania.
Pedro Luis Sojas, director de esta fundación Anastasio de Gracia, muchísimas gracias por contárnoslo y vosotros como oyentes no dejéis de acercaros durante estos días a este Centro Cultural Torrente Ballester para ver esta muestra fotográfica que merece muchísimo la pena, Ucrania, la guerra de los civiles, de Luis de Vega. Gracias, Pedro, buen día.
Pues muchísimas gracias y animo a todos a ir a visitarlo.
Volve a Feira do Queixo en Moeche, domingo 26 de marzo, mañá e tarde. Os mellores queixos artesáns de Galicia e do Estado, como queixo Idiazábal, pan, mel, embutidos, tren do queixo dende Ferrol, obradoiros infantís, gastronomía e fantásticas actuacións como Gramola Gominola. Ese chove, lembra que temos recinto cuberto. Agardámoste, organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Antes de continuar, te recuerdo que hoy el campus de Ferrol acogerá una conferencia sobre el papel de la mujer en el mar. La impartirán Bartolomé Cánovas y Raúl Villa, los autores de ese libro La mujer en el mar, historias de sueños cumplidos. Será a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol. Va a costar hacer ver que no hay...
Y te recuerdo que el Concilio de Ortigueira pone en marcha la segunda edición del curso de Agricultura Ecológica de Nivel Avanzado. Las inscripciones están en marcha hasta el día 31. Podría ser peor, nuestra frase favorita de y te recuerdo que mañana jueves a partir de las 8:30 en el Pazo de la Cultura de Narón acogerán un concierto organizado por la Diputación de A Coruña para celebrar el Día Europeo de la Música Antigua. El músico y el compositor compostelano presentará el proyecto Ven Venas Mayo, en el que se recogen las antiguas cantigas de Alfonso X a través de la música medieval y el jazz. Seguimos. Vamos a acercarnos hasta el Ayuntamiento de Ares porque ayer dábamos cuenta de una noticia importante. Ese acuerdo con la Diputación de A Coruña ya estaba, bueno, pues más o menos negociado con Aguas de Galicia para poder llevar a cabo las obras para renovar el sistema de abastecimiento de agua en este concello que padece sobre todo problemas, bueno, pues cuando hay mayor afluencia de población y de visitantes como son los meses de verano. De estos y de otros asuntos vamos a charlar a continuación con el alcalde de este municipio, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
tal?
Buenas
tardes.
Bueno, pues una buena noticia en la jornada de ayer se escenificaba ese acuerdo con la Diputación de A Coruña para poder llevar a cabo estas obras que sobre todo van a suponer la construcción de esos nuevos depósitos en el Alto de Sismou, ¿no?
Bueno, la verdad es que era una obra muy esperada, llevábamos mucho tiempo, bueno, pues intentando conseguir la financiación adecuada. La verdad es que tenemos que reconocer, lógicamente, que las administraciones implicadas, bueno, pues van respondiendo favorablemente. Nosotros fuimos Aguas de Galicia, le pedimos, lógicamente, pues la necesidad de ejecutar esta obra. Nos dijo, por supuesto, que sí. Claro, la financiación, lógicamente, pues había que compartirla. Es un proyecto con un coste muy elevado. Y en consecuencia, desde Aguas de Galicia, pues nos plantearon el reparto, ¿no? 40% Aguas de Galicia, el 40% la Diputación y el 20% el Concello. En consecuencia, bueno, pues Aguas de Galicia sabe que esta obra es muy necesaria, puso lógicamente encima de la mesa, bueno, pues cómo se podría llevar a cabo y el Concello, lógicamente, pues hizo las gestiones necesarias para implicar a la Diputación. Una vez que teníamos el 40% de Aguas de Galicia y el 20% del Concello, pues pasaba, solo faltaba el 40% de la Diputación. Y empezamos, bueno, pues las negociaciones en el 2021 y a lo largo del 2022, pues se fue, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues lo que son las labores técnicas de elaboración, efectivamente, bueno, pues del proyecto y sobre todo su actualización, ¿no? Porque el impacto, lógicamente, pues de la inflación, bueno, pues influyó notablemente desde el 2000, parece mentira, ¿no? En el 2020, 2021, los precios efectivamente variaron. Entonces, bueno, una vez que ya se actualizó el proyecto, pues afortunadamente conseguimos el compromiso de la Diputación de ese 40%, ¿no? Entonces, bueno, no tengo nada más que buenas palabras para Aguas de Galicia por mostrar esa iniciativa y, lógicamente, pues para la Diputación por sumarse, porque ahora ya estamos, bueno, pues efectivamente las tres bandas y tenemos la financiación del 100%. Y en consecuencia, pues ahora ya falta, bueno, pues ni más ni menos que, lógicamente, pues cerrar los flecos del proyecto y establecer las fases y ejecutarlo en 2 o 3 años.
Señor Iglesias, ¿en qué va a consistir exactamente este proyecto? ¿Cómo se va a mejorar ese sistema de abastecimiento en Ares? Con esta financiación hablamos de un proyecto, como decimos, de más de 4.280.000 euros aproximadamente.
Va a consistir básicamente, primero, en renovar la tubería de acceso a Ares, que tiene un diámetro que ya no es acorde con las necesidades actuales. Entonces va a pasar a un diámetro muchísimo mayor. Y en segundo lugar, pues la construcción de unos nuevos depósitos en el Alto de Sismou que nos van a dar capacidad de autorregulación. ¿Eso qué significa? Sobre todo que en época estival, cuando hay lógicamente un aumento de consumo por el aumento de población, en vez de tirar todos de la misma tubería, que es la misma en invierno, en verano, porque lógicamente tiene un diámetro pues acorde a hace 30 años y no conforme a las necesidades actuales, pues esas necesidades a mayores de consumo pues van a salir de unos depósitos que se van a llenar por la noche. Con lo que lógicamente esos depósitos van a estar llenos, no se va a tener que tirar de esa tubería porque efectivamente no da más y en consecuencia nos va a dar capacidad de autorregulación. Sin perjuicio de que mañana pues esa tubería de la espía rompe y
claro,
lógicamente...
Es, es, es lo que iba a comentar. La tubería de Aspías está en una situación mala y ahora se trata de crear como un sistema alternativo, ¿no?
Sí, a ver, el sistema alternativo es imposible porque toda el agua pasa por esa tubería. Pero en vez de, efectivamente, cuando hay un aumento de consumo, tirar de una tubería que es deficiente, que está rota y que tiene un diámetro que no se acorde con las necesidades actuales, pues tiraríamos unos depósitos que no afectarían para nada al caudal porque se llenarían por la noche, con lo que por el día, que es cuando se hacen los consumos, cuando hay esos picos de consumo, pues esos depósitos entrarían en funcionamiento e incluso si la tubería mañana rompe nos daría cierta capacidad de autorregulación, porque esos depósitos nos mantendrían con agua 4 o 5 días y en consecuencia, pues efectivamente el impacto sería lógicamente muchísimo menor.
¿Cuándo podrían comenzar estas obras?
Yo ahora creo
que
ahora tenemos el proyecto actualizado. El compromiso con Aguas de Galicia estuvo desde el primer momento encima de la mesa. El compromiso de la Diputación se acaba de firmar, pues efectivamente, pues se acaba de concretar, ¿no? Porque ahora falta, lógicamente, bueno, pues poner en funcionamiento pues todo lo que es, sin duda alguna, la licitación, pero digo que se acaba de concretar ya. En consecuencia, yo ahora lo único que efectivamente espero es que a lo largo de este año Aguas de Galicia, que es la impulsora, pues licite y en consecuencia, lógicamente, empiece la ejecución.
Vamos con más asuntos, con más obras en este caso. Están llevando a cabo los trabajos para rehabilitar ese segundo edificio de las escuelas do Lago, bueno, pues que se construyeron en su momento por el hijo de Rodolfo Ucha. ¿Cuáles van a ser los usos?
Los usos son sociocomunitarios. Ellos son unas antiguas escuelas de niñas. Aparte, efectivamente, fueron creadas por los mismos que crearon las alianzas aresanas, es decir, por nuestra emigración aresana, fundamentalmente el Cuba. Y en consecuencia, bueno, pues formaron parte de la enseñanza reglada hasta que, lógicamente, bueno, pues todo pues, el complejo de educación se centraliza en el colegio, en el CPI Las Mirandas, y a partir de ahí, bueno, pues el ayuntamiento las dedica a usos sociocomunitarios. Allí hay actividades y también hay, bueno, pues ensayos, ¿no? Sobre todo, efectivamente, bueno, pues de la Asociación Cultural Sábrega. Y en consecuencia, bueno, pues seguiremos lógicamente con esos usos, pero un espacio muchísimo más actualizado.
Más cosas, alcalde. Dentro de nada vamos a comenzar la Semana Santa a partir del día 2 de abril. ¿Cómo se prepara su municipio para estas actividades? ¿Cómo se van a poner en marcha? ¿Cuál es el apoyo también del concello?
La verdad es que todo el peso recae en la cofradía de Jesús el Nazareno y en consecuencia, pues lógicamente, la iglesia. El apoyo del ayuntamiento es indiscutible porque lógicamente prestamos toda la infraestructura necesaria pues para que ese evento tan importante y tan recogido y tan sentido, no solo en Ares sino en la comarca, se lleve a cabo. Y lógicamente, bueno, pues queremos darle las gracias a todos los implicados por una vez más, bueno, pues que aparezca efectivamente, bueno, pues otra vez con todo su esplendor, sabiendo que, bueno, estos años pasados por la pandemia y demás, pues lógicamente pues no pudo llevarse a cabo como estábamos acostumbrados.
Se está hablando también de un boom en la venta de pisos en Ares y consecuentemente me imagino que un aumento de la población. ¿Lo están notando en los últimos tiempos?
Sí, pero estamos aumentando la población, pero no efectivamente, bueno, pues que aumente precisamente en estos momentos, ¿no?, la venta de pisos. Yo creo que efectivamente, bueno, pues hay promotoras interesadas en poner en el mercado, bueno, pues sus edificios, según lógicamente pues se van acomodando la legalidad vigente, porque fundamentalmente eran edificios que adolecían, bueno, pues de ciertos problemas, no solo técnicos, sino también, bueno, pues debido a la crisis, ¿no?, que pilló a las promotoras lógicamente en ese boom de la construcción con una crisis económica, y ahora están intentando colocar lógicamente, bueno, pues esos pisos, ¿no? Pero bueno, Ares aumenta de población todos los años porque acogemos muchísimos matrimonios jóvenes que efectivamente saben que en Ares no solo hay servicios sino que además matan el verano y el invierno, pero a veces estas noticias que aparecen en los medios de comunicación pues son noticias buscadas, ¿no? Y en consecuencia yo creo que efectivamente pues no se venden ahora ni más ni menos que hace efectivamente pues un tiempo, y es más, ahora se venden un poco más caros a como se vendían el año pasado, ¿no? Pero bueno, está claro que cada uno quiere lógicamente fomentar su negocio, y a mí me sorprendió un poco pues esa noticia en la prensa, porque efectivamente, bueno, pues nosotros no detectamos esa venta masiva que sí efectivamente pues vimos pues hace algún tiempo, ¿no? Ahora con la crisis yo creo que efectivamente, y con los precios y con el tipo de interés que acaba de subir, pues lo veo en estos momentos pues un poco más complicado, pero ojalá se venda todo, salga todo perfecto y sigamos aumentando población.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, gracias por acompañarnos. Y nada más, hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.